e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo hoy Pepe Rabanal en Badajoz, que nos va a presentar a un contertulio, pero que muy, muy, muy interesante, que está en Portugal, ¿verdad, Pepe?
Sí, en Castelo de Vide, ¿no?
Castelo de Vide.
Bueno, pues sí. se trata de un amigo. Que es muy significado en todo su territorio, digo territorio en sentido muy familiar, que es Carolino Tapadello. Perdón si no lo he pronunciado bien en portugués, que no es mi fuerte. Y es una persona, decía, significada, y significada en estos tiempos que corremos, bueno, pues es sinónimo de que está muy preocupada por la historia, por la sociedad, por la economía de su región y por todas esas cosas que, como comentábamos hace un ratito en otra tertulia, pues hoy la gente va dejando un poco de lado. Al amigo Carolino Tapadillo le voy a dejar que él mismo haga su presentación, pero yo sí me gustaría apuntar que nos conocimos fuera de España, en un viaje que hicimos por Sicilia, que fue una cosa bastante interesante con unos proyectos comunes. Carolino, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, Carolino.
Gracias a vosotros.
Unas palabras de presentación tuya para que nuestra audiencia, que es amplia, bueno, pues tenga más o menos una idea y luego ya empezamos el tema.
Agradecer vuestra invitación para participar en este interesante programa, y en esa interesante radio para todos los amigos y compañeros de Latinoamérica. Bien, pues yo me llamo Carolino Tapadello. Yo descendo de una de Reyes, en 1492, hablaremos de eso un poco más tarde. Y pues ha hecho unas cosas a lo largo de mi vida. También fui alcalde, soy investigador de historia. Y bien, he dado por ahí unas conferencias un poco por países de varios continentes. Y me dedico mucho a acompañar también a los visitantes que vienen aquí, sobre todo de cultura judía, porque en Castelo de Vide es un marco importante, ¿no? Bueno, y esa es mi presentación, que ando siempre a disposición de todos los amigos.
Muy bien.
Pregunto lo que queréis.
Perfecto. Carolino, yo creo que tenemos peticiones de los oyentes nuestros, precisamente para que tú, que eres un experto en el tema, pues trates todo lo referente a la situación judía aquí en España, en los 15 siglos que estuvieron. Y entonces tú, pues bueno, intenta, evidentemente, hacer un resumen, es complicado, pero bueno, ir un poco a apuntando las cosas que tú veas de mayor relevancia y después ya nosotros te iríamos preguntando.
Claro, muy bien.
Y sobre todo, situándolo en esa localidad y esa zona tan bonita y tan interesante desde el punto de vista histórico, que es Castelo de Vide y todos sus alrededores.
También, claro, porque en España y Portugal, por supuesto.
Nosotros nos consideramos hermanos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno,
sí, claro,
en este tráfago de los judíos de España hacia Portugal y hacia otros sitios, pues eso fue un enclave importante.
Claro.
Oye, nosotros estamos adosados a España, hacemos frontera con la región extremeña de Extremadura, entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Bien, vamos a ver. Voy a empezar por mi pueblo para llegarmos luego a España y al tema en general. Castelo de Vide ya estaba en la prehistoria. Tenemos ahí todos los monumentos estos, los dolmens, los menires, bueno, y otros vestigios de estas culturas milenarias, ¿no? Los romanos también andaron por acá, los visigodos, los árabes también han dado por ahí alguna cosa, no mucho, pero alguna cosa, pero Castelo es de Castillo, porque tiene un castillo, Vide, que es de la parra de los viñedos de la uva, bueno, Castelo de Vide, desde 1283, que se llama así. El rey Dom Dinis já havia dado alguma entrada a los judíos aqui em nossa zona. Pero foi em 1320, já com seu hijo Dom Afonso IV, em 1320, que Castelo de Vida recebe aqui as primeiras 49 pessoas judias venidas de Gibraltar. Gibraltar, ok? Veniam em busca de muita água. Castelo de Vida, afortunadamente, estamos na Serra de São Mamede, tinha e tinha afortunadamente mucha agua, porque esa gente quería desarrollar aquí las sus tinturerías para cambiar los colores de los tecidos. Bueno, han sido bien acogidos, había agua y poco a poco se fueron juntando otros judíos, algunos avenidos de España, ¿bien? Bueno, entonces en 1333 era una comunidad que pensamos que serían alrededor de unas 100 personas. Quisieron tener una sinagoga y han pedido al rey Don Afonso IV autorización para tener su local de culto. Bien, Don Afonso IV autoriza con tres condicionantes. Primero, tenía que ser pequeña. Segundo, tenía que estar ubicada en una calle estrecha para no tener visibilidad. Y en tercero, claro que la arquitectura no podría ser igual o parecida con las iglesias católicas. Esa es la sinagoga que actualmente está musealizada. Bien, los judíos aquí y en otras partes de Portugal, pero principalmente aquí, se dedicaron también al fabrico de paños, de lino y de lana, en grandes cantidades. Y hasta el final del siglo XIV y durante el siglo XV también aquí hacían uniformes para los militares. Y eso significaba que los, también tenían que ser metales para los adornos, también el calzado, los zapatos, las botas, y en fin, todo aquello que andaba alrededor de los uniformes. Bien. Pero cuando llegamos a 1492, sabéis que los reyes católicos de España, tras la toma de Granada, que era el último califado moro en España, aprovecharon el hecho para expulsar de España también los judíos. Portugal entonces tenía 1 millón de habitantes y el rey Don João II ha permitido en los primeros momentos la entrada en Portugal de 100.000 judíos, equiparado a un 10% de la población que estaba aquí en nuestro país. Tuvieron que pagar para entrar, porque el dinero, bueno, ya era importante traer. Y también lo que esto les permitió recibir gente con dinero y gente con inteligencia, gente con saber, con conocimiento. El saber era importante también por motivo de los descubrimientos portugueses. Bien, esa gente se quedó aquí con más problemas o menos problemas y pasados 4 años, nuestro rey Dom Manuel I quis casarse con la hija de los reyes católicos, la joven Isabel, que ya había sido su cuñada, su prima, bien. Y él ha dicho que el rey que, bueno, mientras esté esos herejes ahí en Portugal, yo no me caso contigo. Y entonces él crea la figura del nuevo cristiano, obligándose a bautizarse. Bueno, quien no quería bautizarse tenía 10 meses para abandonar Portugal. Pero lo que rey Manuel I quería era que se quedaran como nuevos cristianos. Ya ha dicho para ir para España, bueno, ahora somos todos cristianos. Es claro que no era verdad, pero para él funcionaba. La gente que tenía más dinero, que se recusó a bautizar, se marcharon aquí de Castelo de Vida y de otras partes de Castelo de Vida, pues se marcharon para varios sitios. Incluso la colonia más importante de Castelo de Vida se fue para entonces el Imperio Otomano, para Turquía, que es la ciudad de Constantinopla, que actualmente es Istambul, y también para la segunda ciudad de la época, que es Esmirna, de donde nosotros todavía en los días de hoy recibimos mucha información.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, los que quedaron aquí en Castelo de Vida, hay unos estudios muy interesantes que yo vengo desarrollando. Cuando eran bautizados obligatoriamente tenían que salir de la Judea, donde no podrían volver. Y el rey, bueno, el primero, violentó también los cristianos que vivían fuera de la Judea y los ha obligado a cambiar las casas con los otros. ¿Ok? Los judíos salían de la Judea y los otros de sus casas cambiaban. Y así el rey conseguía dos cosas. Primero, tener casas para todos y cristianizar la Judea mandando para ahí familias cristianas. Bien. Al llegar a nuevas casas, los cristianos nuevos, antiguos judíos, los que tenían más dinero, mandaban construir alguna pequeña capilla católica en casa, su casa, en su sala mayor, para mostrar, demonstrando que al final ya eram cristianos. Pero em um decreto da casa, tinha um nehal, ou seja, um tabernáculo, na pequena sinagoga, onde, de forma secreta, continuavam com as orações de Moisés. Temos vários exemplos aí, que se podem ver, nos dias de hoje. Não é? Bom, pero os cristianos novos estavam proibidos por lei de ter bens próprios, fincas, casas, e de ocupar cargos públicos. Pero o dinheiro na época, tal como agora, é importante, e o conhecimento. E aqui em Castelo de Vidro, então, havia o Hospital da Misericórdia. E logo no início do século XVI, foram os cristianos novos, os físicos, os boticários, os sangradores, que tomaram conta do Hospital da Misericórdia, porque era quem tinha o conhecimento. E já mais tarde, tomaram conta do município, do ayuntamiento, e então passaram a ter em suas próprias mãos as duas principais instituições de Castelo de Vida, o município, o ayuntamiento e o hospital. Isso lhes ha conferido poder. E com esse poder conseguiram, porque mientras chega a Inquisição a Portugal em 1536. E aí as coisas se complicaram para os novos cristianos. Se criaram três tribunais em Portugal, porque a Inquisição chega promovida por Espanha e pelos reis católicos, né? E então se criaram em Portugal os tribunais de Coimbra, Évora e Lisboa. Mais tarde se criou um anexo em Goa, na Índia portuguesa da época. Bem, e foi horrível. Se está aí, os novos cristianos já tinham problemas, porque tiveram que abjurar de sua alimentação, de fazer tudo de forma secreta quando queriam ter suas próprias orações. Bueno, e de Castelo de Vidro, o que sabemos é que han sido assassinadas por a Inquisição mais de 400 pessoas. Curiosamente, a maioria das pessoas que em Castelo de Vidro e em outros sítios que eram mortas eram mulheres. E por quê? Porque as estruturas hebreias de família são matriarcais. E então a mulher te passa a informação para filhos, netos. E por isso era uma forma de cortar essa transmissão. Bueno, os tempos foram passando e com o poder que os cristianos conseguiram negociar aqui com a Igreja Católica de nossa terra para cambiar um pouco o que eram as cerimônias tradicionais da Páscoa, da Semana Santa. E isso deu o que é resultado com a Páscoa que temos hoje, que é uma grande mescla. Nem é totalmente cristiana, nem totalmente judia, nem totalmente pagana. É uma mescla. E por isso é que é interessante, porque é única em todo o mundo, esta nossa Páscoa, esta nossa que se chama o cristão da Semana Santa. Bueno, e bueno, assim, logo, é a alimentação. Os novos cristianos conseguirem continuar a comer as mesmas coisas, tiveram que cambiar o nome e o formato, para que não se, a igreja, a Inquisição não se dera conta. E então, pois, por exemplo, atualmente seguimos tendo aqui o massa, o pan ázimo, pero se chama bolo da massa. E al final é feito com harinha, azeite, água e sal. Unicamente, não tem dulce, pero se chama bolo. Mais tarde, para os dias de festa, esse mesmo pan ázimo, uniu um pouco de açúcar, um pouquinho de canela e passaram a chamar de boleime, que é tão tradicional aqui também. los judíos en los viernes tienen el Shabbat por la tarde, al final de la tarde, por la noche, el sábado, y entonces tienen un pan que se llama pan de Jalá o pan de Jalá, que tiene una tranza, es entranzado. Pues aquí lo tenemos, pero no tiene tranza, porque no podía denunciarse, ¿no? Y entonces se llama bolo finto, finto de fintar, de levedar. Pero todo hecho sin levadura, que la levadura es de propia masa de pasta del pan, ¿no?
Carolino, al hilo de lo que estás diciendo, que lo estoy siguiendo con mucho interés, pues yo he leído que ahí en Castelo de Vide las mujeres se encargaban de disimular cuando se asaba o se cocinaba el cordero, asando o calentando manteca para que oliera a cerdo y no a cordero.
Sí.
Eso es cierto,
sí,
¿no?
Sí, verdad. Sí, y eso llevó a que actualmente tenemos un plato muy famoso, que vosotros en Extremadura española lo tiene, ahí le llamamos de cuchifrito.
Ah, sí, claro.
Nosotros
sí,
aquí
sí,
llamamos de queche frito. Uh-huh. ¿Ok? Aquí, queche frito, porque es la carne de cordero, normal, abonada pues con aceite, vino blanco, sal, laurel, pero tradicionalmente se hacen dos cazuelas, una en aceite hirviendo y otra en agua hirviendo. Uh-huh. Y primero se pone carne en aceite hirviendo, que se llama en agua hirviendo, que se llama, y después se fríe. Por isso se chama queixa frito, primeiro queixão e depois frito. E já vou encontrar em Israel, em um kibbutz ao norte da Galileia, exatamente quando estive em dezembro de 2014, com meus filhos e meus hijos e neto, exatamente as cozinheiras cozinhando como nós outros o fazemos aqui. Exatamente igual.
Em Israel, não?
Exatamente. Sim?
Sim.
Que é abonado da mesma forma, porque eu visitei vários kibbutz e tive muitos contactos com as cozinheiras, algumas senhoras já muito maiores, né?
Uh-huh.
E depois toda essa gastronomia do panaz, das folhadas da Páscoa, que nós fazemos aqui, pois é exatamente com o mesmo formato, com o mesmo receituário, Por isso, nós vamos pouco a pouco conseguindo demonstrar que há muita coincidência, porque há que aclarar uma coisa. Em nessas épocas, em todos os séculos XVI e seguintes, porque a Inquisição, aqui em Portugal, foram 285 anos, muito tempo, né?
Sim.
Muito tempo.
Uh-huh.
E então, depois, muitas coisas se poderiam perder e não há escritos sobre esse tema, porque tinham medo, e então se passava, a informação era oral, de madres e hijas e nietas e todo isso. Era assim que funcionava.
Uh-huh.
Por exemplo, em minha família, de la gente, quando fui, a partir de 1496, que os que se marcharam para vários países, e
sí,
para o Império Romano, pois em 1492, de los 100.000 judíos que ha entrado em Portugal, aqui a 7 quilómetros, que se chama Puente Romana de Portagem, que Pepe lo sabe onde é, e então depois vinham 4 mil judíos a pedir auxílio a Castelo de Vida.
Uhum.
Castelo de Vida tinha então 800 habitantes, mas todos foram acolhidos, foram distribuídos por os pueblos ao entorno, porque não cabiam aqui, Forniza, Alpalhão, Porto Alegre, Marvão e outros pueblos que aqui ao entorno. E dessas 4 mil pessoas, veniam incorporadas 12 famílias de herreiros que trabalhavam os metais, que veniam de Toledo, que era a capital importante de acero e de outros metais. Né?
Sim.
E eu olho sei, porque já o estudei, uma dessas famílias era a minha família. Okay?
Ah, mira.
Bom.
Uh-huh.
La calle nueva, por onde foram viver os cristianos novos, entre os quais a minha família, havia 12 talheres de herreiros. Eu conheci em Ninho 5 funcionando. Um de minha família, que atualmente está em um museu, que eu construí um museu dessa herraria. E eu, quando era Ninho, pois, de broma e com as vizinhas, por viernes por la tarde, de una forma secreta, elas limpiavam a casa, cambiavam a roupa da cama e tinha uma vela encendida dentro de um cacharro, de um puchero de barro, num local secreto.
Uh-huh.
Era uma forma de celebrar o Shabbat, pero em segredo. E quando eu lhe perguntava, disseste para quê? Me contestava, minha avó já o fazia, são costumes muito antigos que temos que continuar. E se quedavam por ali. Só quando já tinha 12 a 14 anos, com alguns intelectuais que iam ver trabalhar, meu padre, que era um herreiro famoso, que tinha essa escultura para várias partes do mundo, e eu lhe perguntava o significado de lo que é seu, meus vizinhos, e depois eles me contestaram, me diziam que significava exatamente tradição judia. Bem, meu avô, herreiro, não trabalhava nos sábados, trabalhava nos domingos e foi à cárcel várias vezes porque trabalhava nos domingos, porque Portugal, a partir de 1926 até 1974, teve uma ditadura, Salazar, mas era uma ditadura da Igreja Católica. Era uma ditadura muito, muito complicada. Hein? E então, pois, ela, como minha avó trabalhava nos domingos, e domingo era crime não se trabalhar em domingo, porque era ok. Meu padre, mais tarde vieram outras perseguições, meu padre foi também preso e também teve que ir a tribunal enrugado porque tinha arreglado umas armas de caça e apesar de legalizadas eles não queriam. Bueno, foi tremendo. E eu fazia muitas vistorias a nossa talher, a nossa casa, umas vezes traiam mandato judicial e outras vezes não, entravam igual. Eu, quando eu tinha 15 anos, pensei que era já um homem adulto e tentei impedir a entrada de dois pides, que era a polícia política, dois tios enormes. E como eu tentei impedir-lo, pois me deram uma paliça e fui-me para o hospital com 15 anos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Carolina, o sea, yo siempre he estado muy interesado en lo que ha sido lo que fue la expulsión de los judíos, sí, de España, que como tú bien has señalado, sí, viene después del edicto de Granada, después de la, sí, de la toma de Granada y la derrota de Boabdil, que es otra figura que, sí, queda ahí también. Para estudiar, claro, que es interesante, no, claro, es lo que nos han contado.
Claro.
Pues, haciendo memoria, la Inquisición llevaba ya en España 14 años funcionando. Llevaba 14 años, ¿verdad?, funcionando. Y la Inquisición, ¿verdad?, venía dándole en las orejas, por así decirlo, a los reyes católicos con el tema de la expulsión de los judíos, pero los reyes católicos parece ser que uno de los grandes intendentes, es decir, el que estaba en las finanzas de la guerra contra lo que el árabe, por así decirlo, ¿no?, era una familia importante de judía y lo estuvo parando. Pero después ya no pudieron y no nos vamos a alargar más en este tema. Y parece ser, te lo digo porque a lo mejor la perspectiva que tengo yo aquí desde España es otra, ¿no? Sí. Parece ser que firmó el decreto el rey Fernando muy a regañadientes y que quizás la cosa no hubiera tenido que ir a mayores si no se hubieran dado cuenta todos los españoles que con la expulsión de los judíos se iban a lucrar bastante porque no iban a pagar lo que debían.
Claro.
Cuando ya el negocio judío de la banca, el préstamo, ya estaba muy mezclado, ya había, por así decirlo, cristianos, sí, sí, y árabes que se dedicaban a lo mismo, pero si los echan no pagamos. Y eso, sí, y eso pasó, y encima no les dejaron sacar oro ni plata, sino que le daban letras de cambio que a donde iban, exacto, no iban para nada. Correcto. ¿Eso es así?
Sí, es verdad, es correcto, correctísimo.
Entonces llegarían a Portugal, a excepción de las familias adineradas, llegarían en muy malas condiciones, muchas, ¿no?
Sí, la mayoría en malísimas condiciones, ¿eh? Y también había familias que no pagaban para entrar en Portugal, que tenían profesiones.
Entonces no entraban si no pagaban.
que estaban en falta de menos aquí, si algunas entraban sin pagar, por ejemplo, los herreros no pagaban, por ejemplo, los hombres que tenían profesiones más ligadas a la alta finanza tampoco pagaban.
Definidas, más definidas, especializadas, ¿no?
Sí, ajá. Sí, familias que estaban de menos, que los echamos de menos en Portugal, ¿ok? Bueno, ese es y hay varios historiadores que nos hablan de eso. Yo también encontré algunos documentos que confirman eso mismo, ¿no? Bueno, cuando llegamos ahora a Portugal, afortunadamente con el 25 de abril de 1974, de que el principal herói era un hombre de Castelo de Hinojó, de 29 años, capitán llamado Salgueiro Maia, natural de aquí, sí. Y hoy sabemos también era nuevo cristiano, hoy lo sabemos, él más tarde ha fallecido con 47 años de cáncer, ¿no? Uh-huh. Bueno, pobre, y fui muy mal tratado por la democracia también, es verdad, pero lo que es verdad es que conseguimos la democracia, la libertad. Y es cuando yo entonces tenía 26 años de edad y me han elegido alcalde con 26 años de edad, ¿ok? Fui el alcalde más joven aquí en Portugal durante algún tiempo.
Yo creo que sí, vamos.
Sí. No, digo, y entonces fue... Sí. Entonces, una de las primeras cosas que tomé con mis compañeros de la Comisión de Gobierno fue comprar para el ayuntamiento la sinagoga. Porque corría el riesgo de perderse, como se, ya se habían perdido muchas ahí en Portugal. Y eso me permitió, a mí y a mis compañeros, junto de la comunidad judía de Lisboa, e mais tarde de outros países, que um processo de investigação que levou 30 anos. Ok? 30 anos. Bueno, que em parte, em alguns sectores, também sigue. E então, depois hoje, tenemos la sinagoga musealizada pero normalmente tiene más de 30.000 visitantes al año. Una gran mayoría son judíos y de Israel, pero también de Latinoamérica, desde Brasil, Argentina, México, Chile y otros países de Latinoamérica vienen aquí, pues yo sé porque yo como voluntario recibo miles dessas pessoas. Ano passado, acolhi aqui 3 mil em 89 visitas guiadas que isso aqui é Castelo de Vida, a parte das conferências que há dado aí um pouco por esse mundo. Não? E o que é verdade é que essa gente, sobretudo de gente de Latinoamérica, porque são descendentes de sefarditas, não? São judíos de origem, são descendentes de origem sefardita, têm um carinho imenso por nós outros. Nosotros, y sobretudo aquí en Castelo de Vida, porque nosotros tuvimos el coraje de estudiar esta cultura, que al final también es la nuestra. Y, por ejemplo, cuando estuve en Israel en 2014, tuve el honor de ser invitado, yo, mis hijos y mi nieto, de estarmos a cenar en casa del antiguo presidente del Estado de Israel, el profesor Isaac Navon, que curiosamente él yo había conocido aquí cuando no era presidente, que era de Extremadura, su familia era de Extremadura, ¿eh? Uh-huh. Su familia, Isaac Navon, ha sido presidente del Estado de Israel entre 1989 y 1994.
Estaba yo equivocado.
Sí. Yo lo recibí aquí, era un investigador, yo lo recibí aquí en 1987 cuando él andaba buscando sus raíces. Y me comentó entonces que era... él pensaba que sería ahí de Alta Extremadura, de la provincia, del norte de la provincia de Cáceres, por lo menos era la idea que él tenía.
La idea,
¿okay?
Que tenía, ¿no?
Bueno, sí, y entonces, pues en 2014, él era una persona mayor, pero a través de un hijo suyo, tuvo conocimiento que yo estaba en Israel, y claro, que me invitó luego para estarmos en su casa a celebrar la noche de Hanukkah, que es el nombre de la fiesta de las luces. E estava muito bem de cabeça, inclusive eu levei um livro de Salgueiro Maia, do capitão, e ele sabia tudo sobre o Salgueiro Maia, sabia tudo sobre a
revolução. Claro. E Carolino, tu que destacarias el papel que ha jugado el judío en España a lo largo de todos los siglos en que ha estado? Tu como que destacarias fundamentalmente?
Yo lo que digo es que tanto España como Portugal han cometido ese error tremendo que foi, fora, das melhores cabeças, é o dinheiro, das inteligências. Isso que nós estamos pagando é nos dias de hoje.
Uhum.
Isso é verdade. Tá. Agora, claro, também em determinadas épocas, em Espanha e em Portugal, havia judeus, e nesse caso já novos cristianos, que alguns se quedaram na Espanha, que eram chamados por a corona portuguesa para auxiliar em as finanças del reino, tanto de uma parte como de outra, né? Porque eram os especialistas, não? E por isso agora o que me parece é que atualmente para aqui nós estamos tentando reabilitar a memória.
Uhum.
E isso é fundamental. De lo que creio a nacionalidade, era uma lei temporal. Em Portugal fomos um pouco mais lejos, pero também no outro dia uma tonta de uma deputada quis alterar a lei, porque não forma sentido, pero al final parece que as coisas vão a quedar bem. Que a nossa lei não é temporal, é para os que
querem. Yeah.
E de minha experiência, os descendentes de Espanha, os cristianos que vieram de Espanha para os países latino-americanos, eles querem a nacionalidade, não é para vir viver para a Espanha ou para Portugal. É para ter o honor de ter um passaporte da terra de seus antepassados.
Claro,
Porque algumas são pessoas maiores, têm suas vidas aí, e não estão interessadas em vir viver para Portugal ou para a Espanha. Mas querem ter o seu passaporte, um passaporte que tem que ver com a minha família, honrar a minha família de há 3, 4, 5 siglos. E isso é que é importante, é a memória.
Tú sabes, sí, bien que aquí en España últimamente se le ha reconocido la nacionalidad
a
y
muchos,
por lo tanto, ¿sí? Prácticamente se ha abolido el delito de Granada, y que algunas familias, antes, sí, que yo tenga constancia, algunas familias que no tenían una prueba documental de que habían sido sus antepasados parte de la diáspora judía con motivo de la expulsión, pues solamente presentaron la llave de la casa que tenían en Toledo, por ejemplo.
Mira,
y con eso les han concedido el pasaporte español.
Sí, ¿eh? Sí, sí, mira, efectivamente.
No han vuelto,
sí,
lógicamente, pero las guardaban en... sobre todo lo que decimos los sefarditas, ¿no? Sefarán, ¿no?
Sefarditas, sí.
Tenían la llave, una llave, imagínate, del siglo XV, ¿no?
Ya ves, imagínate.
Sí, sí, sí. Sí, mira... Eu não sei se te contei alguma vez a história da chave da casa de uma senhora que ha venido aqui, sabias? Pero isso vale a pena contar para que nossos ouvintes.
Claro.
Sabe.
Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
Yo, en 2014, yo tuve en Israel, como já comentei, com mis hijos e mi nieto, en la Universidad de Netanya, yo ha dado uma conferência onde tenía 400 personas aí ouvindo. El final, ya abajo del escenario, venía una señora para esclarecer algunas dudas y venía una por la mano de su marido, porque ella estaba, aparte de ser una señora mayor, era también enferma, y me dice en un castellano, no ladino, así ya no me
explico. Sí, ladino, ¿no? Sí, ladino.
Mira usted, yo soy de Castelo de Vida.
Anda.
Oi, que alegria, venir aqui, me disse, pero eu nunca ido aí, me estava comentando que é de Castelo de Vida, pero nunca ido aí, como é que é possível? Mira, lhe vou contar, minha família se marchou de Castelo de Vida na primeira metade do século XVI para a Turquia, para Esmirna, onde nasci, e sempre me han dicho, minha madre, minha avó, que nossa terra é Castelo de Vida, um pueblozito cercano à Espanha, sempre. Eu agora estou maior e vivi uns anos com meu marido, que ele era profissional de seguro, estivemos aí em Catalunha, e ambos agora não temos descendentes e queremos viver aqui nos últimos anos de nossa vida, porque tenho câncer também e tal. E a senhora me disse, sabe, estou aqui porque eu vivo em Renan a 70 quilômetros. Eu venia da clínica onde fui tratado do câncer, me sentei no sofá, enchufei o televisor e o estado estava aí. É um programa de televisão aqui de Israel. Eu comentei com o meu marido, mira, isto é a minha terra, temos que amanhã ir.
Que curioso. É que o mundo é um pañuelo, ¿eh?
E aí esta senhora depois me disse assim: mira, usted, eu quero ir despedir-me de minha terra, que é que está vivendo. Despedir-se de um sítio onde nunca havia estado.
Uh-huh. Ese es el sentimiento del origen. ¿Qué?
Efectivamente, sí, sí, sí.
Este señor, yo estuve aquí el día 31 de mayo del año de 2015, y entonces esta señora estuve aquí con su marido, ella venía muy enferma, venía con una amiga que era, creo que enfermera, que la cuidaba, y con mucha dificultad dentro de la sinagoga, y dentro de la sinagoga, llorando, saca de su bolsa y dice: Carolina, vengo a entregar los manos, la chave que mi familia ha llevado de aquí hace 500 años. Así.
¿Cinco siglos que tuvo la llave?
Devolver la
llave. Sí, sí, las guardaron, se la
porque
llevaron.
Porque no tengo descendientes, por eso, date la chave que llevaron de aquí hace 500 años. Y traía el nombre de la calle, uh-huh, el nombre de los vecinos y el nombre de su familia de hace 500 años. Mira, esta es indudable, ¿eh? Eso es algo de raro, ocurre una vez y me ocurre así, y por eso tengo la chava conmigo, que es una reliquia.
Claro, claro, y por supuesto.
Ha retornado a casa, uh-huh, pasaron los 500 años, ¿eh? Por eso podéis ver contes de los 40, 50 mil judíos que yo recibí aquí en los últimos 30 años, uh-huh, cuántas cosas. Eu tenho escutado por essa época um senhor que reencontrei em Londres outro dia, que havia estado em ninho em Auschwitz e consegui sair de Auschwitz quando eu tinha 12 anos, matar milhares de ninhos de sua idade. São coisas que, enfim, que nós vamos escutando de gente que ha passado por tudo isso, não é?
Sí, porque el pueblo judío ha estado muy castigado durante muchísimos años, claro, y tenéis para contar pues todo lo que queráis y más.
Tú fíjate, Paqui, mira, se me estaba ocurriendo que antes nos ha comentado Carolino que el rey le dio 10 meses, si mal no recuerdo, sí, para abandonar,
sí,
¿no?
Exacto,
¿no?
Sí.
Pues
sí.
¿Sabes cuántos meses le dieron los reyes católicos? Que eran tolerantes por el forro, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. 4 meses.
Fíjate.
Les dieron cuatro. Los primeros que salieron al exilio, a la sefarad, ¿no? Como dicen, sí. Como se dice, sí, normalmente, sí, sí, uh-huh, ¿no? La sefarad, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues fueron solamente 4 meses. Entonces, en esos 4 meses, la mayoría de los que tenían que salir, es decir, fíjate. Primero habían residido en la aljama o alhama, ¿no?
Sí.
Después salieron y se mezclaron, y cristianos vivían en la aljama y judíos vivían en el barrio de los cristianos. Pero después, cuando empezaron 14 años de 1492, que empezó la Inquisición, hicieron otra vez la separación de los barrios. Y cada uno se tuvo, sí, que ir al suyo. Cuando les dieron los 4 meses, tenían que vender sus propiedades.
Claro.
Si querían llevarse algo.
Sí, exacto.
¿Qué hacían los que querían comprar? Esperar al último mes y darles una basura.
Claro.
Que fue lo que pasó. Y encima se la pagaban, como decíamos antes, en letras de cambio.
Tarde, mal y nunca, efectivamente.
Con lo cual, aquí ahora mismo, yo estoy leyendo muchísimos historiadores, investigadores sobre el tema, que nos están diciendo que realmente fue un motivo religioso y no un motivo económico. Bueno, el inductor sería Torquemada.
Que no fue,
pero el móvil económico, sí, fue, ¿verdad?, el que facultó que salieran de aquí.
Claro.
Me refiero a España.
Sí, sí, por supuesto.
Y las condiciones de entrada ya en otros países, bueno, eso ya es una historia que va por otro lado, pero aquí
sí,
salieron.
Pero es que aquí hay muchas historias colaterales que Carolino, yo creo que nos podrá ir contando. Carolino, yo creo que esto, precisamente para ir sistematizando, de cara a los oyentes nuestros, para que lo puedan asimilar bien, si a ti no te importa, a nosotros, a Pepe y a mí, nos gustaría hacer varias tertulias contigo y sí, que tú esto sí lo fueras un poco desgranando, pues eso,
claro,
por épocas, por... Exacto.
Sí, sí, cuando queráis.
¿Eh?
cuando quiera, esto es cuestión de
disposición. Es un tema enorme. Y una última pregunta, Carolino. Yo la sinagoga esa de la que hablabas antes la conozco porque me la enseñaste tú, en Castelo de Vide. Uh-huh. Y no sé si te acordarás que salimos una tarde y estuvimos viendo la sinagoga. Sí, ¿es que la tenéis ahora como museo o tiene culto o...?
No, tiene culto. Mira, cuando viene de Israel, o incluso de Brasil y de Argentina o de Canadá, de Estados Unidos o de Inglaterra, hacen ahí ceremonias, porque aquí no hay culto, ¿no? Aquí no.
Claro.
Hacen ahí ceremonias.
Sí, o sea, lo que son ¿okay? actos puntuales, ¿no? O sea...
Muchos. Sí, actos cuando vienen. Unas ceremonias más simples, más por homenaje.
Y la lengua...
En una sinagoga que tiene casi 700 años.
Fíjate.
Está en una calle muy estrecha, que incluso está elevada y se puede mirar hacia abajo y se ve cuando las puertas están abiertas, se ve que está en una calle bastante estrecha.
A ver si ¿no? cuando vaya yo a Portugal claro, voy a verla, porque...
Es obligatorio. Mm. Y después también tenemos...
No vayas con tacones, ¿eh?
No.
Sí. No con tacones. Es peligroso.
Sí, sí, porque yo...
Tenemos el bautismo que nos vemos.
Qué bueno. Pero
sabéis también que...
Muy interesante.
En 1989, yo era alcalde todavía, y el presidente de la República, Mario Suárez,
sí,
ha visitado... vida, con toda la comunidad judía, y hemos visitado la sinagoga, y hemos visitado el Fuente de la Vila, que es el local sagrado que era donde se hacían los bautismos forzados, y ese hombre, el presidente, en 1989, de sorpresa, pidió perdón a los judíos de las persecuciones que habían sufrido en la patria portuguesa.
Exacto.
Así del primer jefe de Estado del mundo a hacer eso, ¿eh? Uh-huh. Eso fue notable, porque un discurso que fue para todo el mundo, y agora quando se celebraram 30 anos, em março do ano passado, Mário Soares já não sido vivo, já teve o seu filho, teve o embaixador de Israel, a embaixadora de meu tempo, Coleta Vital, que era a mulher de Simon Pérez, que é minha amiga Coleta Vital, de propósito se desplaçou de Israel para comemorar os 30 anos desse acontecimento, desse discurso, e se quedó la embajada de Israel y el ayuntamiento aquí, se cayó un memorial ahí con las palabras que ha dicho el presidente de la República. Y hay muchas otras cosas que tenemos. Ahora, terminando también con el ayuntamiento, está haciendo el Museo de Historia de Inquisición, que será terminado el final del primer trimestre del próximo año. Es el único en Portugal, es el único. Y la casa de García Dorta fue un gran médico, que sus padres eran de Valencia de Alcántara, se han desplazado acá cuando fue de la expulsión de España, y entonces ese hombre estudió en Salamanca y Alcalá de Henares, fue un gran físico, un médico fenomenal, que incluso llegó a ser médico del rey Don João III, que fue lo que ha introducido la Inquisición. En esa época ya García Dorta había marchado para la India portuguesa de la época, que es Goa, donde estuvo con ese fenómeno de la cultura portuguesa, que era Luís Vaz de Camões. Bueno, pues ese hombre ha vivido 34 años en Goa, se ha muerto de muerte natural, y luego a seguir la Inquisición desenterró y se le quemaron los huesos. ¿Ok? Bueno.
Oh, ¡qué bárbaro!
Pues, Carolino, ya...
Tenemos centros de...
Sí,
que dime.
Ya quedamos para otro día, y una de las cosas interesantes también es que nos des tu opinión sobre la situación de los judíos, por ejemplo, ahora mismo en Israel, ¿no? Porque yo estuve hace 2 años en Israel y la verdad es que me gustaría pues un poco conocer de primera mano de una persona como tú, un experto, que nos hablaras de esa situación tan complicada que se vive allí permanentemente.
Pues en una próxima edición.
Yo tengo miles de amigos en Israel. Y que pienso, tienen pensamientos muy diferentes unos de los otros, ¿eh?
Sí.
Exactamente.
Pero todos están preocupados.
Pues nada.
Y además tenemos que hablar de la... de la lengua sefardita.
También, también.
Me interesa mucho.
Sí, exacto.
Sí, sí, de su lengua sefardita y sus canciones. O sea que
todo
se ha conservado la lengua sefardita
ahí en España, ahí
en Argentina, en Israel, que es como una especie, pues es un castellano de prácticamente del siglo XV y se ha conservado gracias al esfuerzo del pueblo judío.
Exacto.
Eso está claro.
Sí, 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 sin ninguna duda.
Se hubiera perdido.
Sí.
Por eso sabemos cómo se hablaba en esa época y cómo se cantaba.
Y cómo se cantaba, los instrumentos, los tipos de instrumentos que tienen tan fantásticos, ¿eh?
Yo tengo montones de discos de grabaciones de eso que me ha regalado y ha hecho una chica judía que vive en Toronto, en Canadá, que ha hecho su doctorado sobre esa música sefardita aquí entre Extremadura y nuestra zona. ¿Okay?
En fin, pues quedamos emplazados para una próxima visita a estos micrófonos y a esta tertulia de momento virtual de iberoamérica.com.
Exactamente.
Muchas gracias.
Eso es.
Un saludo en hebreo. Shalom, shalom.
Shalom.
Ah, perfecto, shalom. Claro que sí. Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias@iberoamerica.
Si quieren darle mi ingreso de email, de correo electrónico, estáis como queráis. ¿También?
Perfecto.
De acuerdo.
Sí, sí,
muy
sí.
Bien.
Pues el nuestro es tertulias@iberoamerica.com y el Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y quien quiera consultarle algo a Carolino, por supuesto que nos lo diga a nosotros.
Tiene que poner escrito, ¿qué?
¿El qué?
Lo que has dicho ahora, el ingreso me pones por escrito.
Que se lo pongas
por escrito. Sí, sí, claro, claro, por supuesto.
No te preocupes que ya después
claro que sí, sí, sí.
Conexiones, links, los enlaces para que lo puedas escuchar y además también seguir el programa.
Por supuesto, y que lo pueda transmitir a todos tus amigos. Pues nada, los oyentes, recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes también, en otra tertulia intercontinental. Y nada, muchas gracias, Carolino,
Hasta luego.
Mira, no... En hebreo os digo toda rabá, que es agradecimiento en hebreo, toda rabá.
Lo mismo, pero no me atrevo a decirlo. Seguro que me equivoco.
Por si acaso metemos la pata, Pepe. Pues nada, un saludo muy grande.
Hasta siempre.
Hasta luego. Yo ya contestamos otro día para quedar, ¿vale?
Dale.
Hasta luego, Starita. Adiós. Igualmente. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.